Damos paso a las conclusiones, que van a ser moderadas por la señora Dolors Juvinyà, directora de la Cátedra de Promoción de la Salud de la Universitat de Girona.
Bien, pues, un poco hemos pedido a las personas que han moderado las distintas mesas que nos compartan un poco las conclusiones de su mesa o del conjunto que pretendemos recoger en una publicación todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha dicho. Y, por tanto, pues según el orden que se estableció, daremos la palabra en primer lugar a Pau Batlle, que moderó. Bueno, perdón, sí, por temas de transporte público, pues nos va a comentar las conclusiones de la mesa que ha moderado Teresa Hernández esta mañana.
Gracias, Dolors. Gracias, compañeros, por permitirme pasar en primer lugar. Va a ser difícil poder resumir todo lo que se ha dicho en la mesa de políticas públicas saludables. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Espero que los compañeros que han participado me disculpen si me he olvidado de algún punto importante. Bueno, en primer lugar, la experiencia de Chile nos ha puesto de manifiesto una vez más de la importancia de la conexión entre todos los niveles de actuación. Importante tener en cuenta el aspecto individual. Si subimos de nivel, nos vamos al interpersonal, llegamos a las organizaciones, comunidad y políticas públicas, como no podía ser más importante. También ha dejado de manifiesto la importancia de la gestión municipal, que debe ser y debe integrarse en la salud, es decir, la salud debe estar inmersa en esta gestión municipal, el papel del municipio en el diseño e implementación de políticas públicas saludables, y de hecho nos ha explicado la experiencia de Chile, Anselmo, y de la formación de la red de lo que son municipios para trabajar en lo que son políticas saludables. Después también se ha abordado ya desde la Administración Central, desde el Ministerio de Sanidad. Jara nos ha dejado también clara la importancia de priorizar la inclusión de la equidad y las desigualdades en salud en las diferentes estrategias de promoción de la salud. También la necesidad de evaluar el impacto en salud de las políticas estratégicas públicas y nos ha puesto también en relevancia y nos ha presentado todo lo que son los documentos que trabajan a nivel de ministerio y que son herramientas que podemos utilizar nosotros, tanto de las administraciones a nivel autonómico como también las administraciones locales. Destacar también el trabajo intersectorial, es un hecho que se ha ido también repitiendo a lo largo de los dos días de simposio. Importante trabajar, aprovechar, gestionar el conocimiento entre administraciones centrales, autonómicas y locales. Después también se ha abordado el tema de la ciencia ciudadana, que quizás era uno de los que teníamos un poco más desconocido, aunque lo podemos nosotros asemejar desde salud con nuestro paciente experto, dentro de los trabajos que hemos hecho, aprovechando también la experiencia de pacientes. Isabel nos ha puesto de manifiesto la utilidad de la ciencia ciudadana en el diseño de políticas públicas. Nos ha puesto el ejemplo de la investigación en salud mental, aprovechando todos los actores y aprovechando también la participación de personas coinvestigadoras. Por primera vez este concepto ha quedado de manifiesto también que son útiles, que es posible trabajar con ellos y de hecho se ha reflejado en los resultados del proyecto que ha presentado y también nos ha dicho que es un proyecto a escalar a nivel nacional y a nivel internacional, o sea que tenemos que animarnos a trabajar en ello. Y en la última de las intervenciones, donde ya hemos bajado a lo que es la aplicación a nivel local o supramunicipal, María nos ha dejado también claro y nos ha resaltado la importancia de empoderar a los gobiernos locales para abordar las desigualdades en salud en todas las etapas de la vida, sin dejar de abordar todos los problemas y desigualdades a nivel de determinantes de salud. Ha dejado también claro la importancia del soporte y acompañamiento a los municipios por parte de organismos supramunicipales. Yo creo que el ejemplo de DIP Salud es un ejemplo que debe ser copiado en la medida que sea posible por otros organismos. Yo felicito a DIP Salud por todo el trabajo que realizan. Y también, cómo no, se ha vuelto a hablar del concepto de salud en todas las políticas y, evidentemente, que debe aplicarse a lo que son políticas municipales. Yo creo que en grandes grandes hechos, esto es lo que básicamente se ha tratado en la mesa. Creo que ha sido una mesa donde hemos podido ver experiencias que, desde lo que hemos dicho a nivel macro a un nivel micro, y que creo que nos ha enriquecido el poder compartir con ellos su experiencia. Gracias.
Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias y seguiríamos ahora sí con Pau Valle, que nos dará las conclusiones de la mesa que moderó, ¿no?, sobre salud planetaria. Adelante.
Bien, en relación a las conclusiones de la salud planetaria, la verdad es que fue una sesión muy interesante, con muchas ideas. Voy a intentar resumir las principales aportaciones de los distintos compañeros que estuvieron en la mesa. En primer lugar, se hizo una revisión histórica del concepto y de su evolución, ¿no? Pero también se ha puesto de lugar, ¿no?, que si bien dijo que se había nacido con los retos del siglo XXI, ¿no?, también se dijo que tiene más de 70 años de historia, ¿no?, y hace 70 años que estamos geógrafos y ambientalistas diciendo cosas relativas a ese tema, ¿no? También hace más de 30 años que sabemos que el planeta tiene los límites de carga, ¿no? Y lo que no se dijo es que de estos 9 límites planetarios, 6 ya se han sobrepasado, ¿no? También se habló del lado oscuro, ¿no?, de este concepto de sobreexplotación de los recursos como concepción ilimitada del planeta y un necesario cambio de modelo económico y de modelo social que deje de un modelo extractivo, ¿no? Luego se puso sobre la mesa la necesidad de cambiar de cómo pensamos, cómo generamos el conocimiento y cómo nos gobernamos en el cambio climático. Y luego, bueno, se hizo hincapié a que se estaban haciendo algunas cositas, por decirlo de alguna manera. Luego se entró a relacionar el concepto con los determinantes sociales de la salud. Aquí vemos un modelo que nos presentó la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que intentó relacionar los conceptos de los determinantes sociales con el cambio planetario, sus interacciones. Vimos cómo a través de distintos ejemplos, pues la conclusión principal es que el cambio climático lo que viene a hacer es acentuar las desigualdades en salud, ¿no? Pero también puso de relieve que, por ejemplo, ya nos hemos pasado el límite planetario de 1,5 grados de los acuerdos de París. Puso sobre la mesa, pues que vamos un 20% más rápido del cambio climático de lo que se había previsto en los modelos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en principio también nos puso sobre la tela distintas declaraciones internacionales que hacen relación a la necesidad de abordar el cambio climático como prioridad y que la declaración de la OMS como el cambio climático como la primera prioridad en salud a nivel mundial. Finalmente se habló también de... a ver, un momentito... se habló del intento de ver cómo se incluía la salud planetaria en la agenda política, ¿no? En ese sentido, se nos dieron muchos datos sobre el incremento del 50%, más del 57% de las olas de calor en la Unión Europea en los últimos 10 años, etcétera, etcétera. El incremento de enfermedades infecciosas, de los vectores de transmisión de malaltias con casos autóctonas, y se recalcó los errores cometidos sistemáticos en los marcos de análisis y de implementación, ¿no? Y la falta de acción se quedó como muy clara en ese panelista, ¿no? Luego, finalmente, se cerró la mesa con la Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático. Se nos explicó la Ley Catalana de Cambio Climático, se nos explicó un poco que el plan tiene 17 ámbitos de actuación, 76 objetivos, más de 300 actuaciones con distintos ejes de trabajo. Y luego se pasó a presentar el análisis de salud y su clasificación con niveles de riesgo y las propuestas de medida. En el turno de preguntas se subrayaron varias cosas que quiero destacar. En principio, parece que los planes de adaptación al cambio climático tienen resultados positivos. Se preguntó en el panelista si lo que está pasando y los efectos reales en los sistemas humanos y naturales, si tenemos un conocimiento limitado de lo que está pasando realmente, si somos conscientes de este cambio. Se apuntó a una posible quiebra del sistema económico mundial. Se habló de poner en jaque el sistema económico, que el cambio planetario lo pondría en jaque. Se apuntó a una posible minimización de los impactos, tanto en los sistemas humanos como en los naturales. Se puso también como metáfora el concepto de tsunami. Por cierto, hemos colgado en Twitter una imagen que os invito a ver, que creo que es la imagen más mejor que resume nuestro panel. Le he pedido a la organización que la cuelguen, me dicen que ya está colgada, pero os invito a ver esta imagen. Y hablamos de la idea de tsunami. Cuando veis internet, recordad la idea de tsunami. En el ámbito local se habló de que era más fácil intervenir, se habló de la necesidad de empezar a cambiar el relato, de la escasa percepción del riesgo, de la necesidad de cambiar el enfoque antropocéntrico que tenemos de la vida global y también la necesidad de distinguir conceptos de salud global, salud planetaria, One Health, etc. Y la necesidad de trabajar con enfoques más disciplinarios. Se fue crítico en distintas partes. Se está perpetuando un modelo económico caducado que no tiene en cuenta los límites planetarios, ni el bien común, ni la justicia social. No estamos adaptando los presupuestos de los públicos a la emergencia climática y el concepto de felicidad basado en tener y hacer debe ser caduco y pasar al concepto de felicidad basado en el ser. Se habló de la necesidad de empezar a impulsar políticas que debieran promover la sobriedad y la austeridad y que es imprescindible cambiar nuestra relación con el entorno. Y yo también quisiera hacer, si la organización me permite, me da un minuto más, apuntar a cosas que no se dijeron. No se dijo que las previsiones de velocidad de cambio climático ya han sido superadas por los últimos informes, por tanto que el 20% ya ha quedado corto, por tanto vamos a una velocidad mucho mayor de la que se estimó. Tampoco se dijo que se dijo, ¿no?, que habíamos que de cambiar como pensamos y hacemos, pero otra vez nos olvidamos de poner el cómo sentimos, volvimos a olvidar de hablar del corazón. Por lo tanto, los que creemos en el pensar, hacer y querer, pues el querer se nos fue de la mano otra vez. Salud, tampoco se ha hablado de eso, pero salud, hemos sabido establecer geniales alianzas con otros sectores. Nos ha costado fracasos enormes, pero también grandes éxitos, el sistema educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta aún que todos los profesionales vinculados al cambio climático y al medio ambiente son nuestros futuros grandes aliados y aún no hemos visto que tenemos que empezar a tejer alianzas en esta dirección. Espero que el simposio permita empezar a ver que ese va a ser uno de nuestros ejes prioritarios. Tenemos la oportunidad de hacer una transición planificada y ordenada en relación al cambio climático y al modelo económico. Pero si esta transición no la hacemos nosotros, nos guste o no nos guste, se va a tener que hacer. Y si no la hacemos nosotros, la va a hacer el planeta. Y el planeta la va a hacer contando con nosotros o sin contar con nosotros, porque el planeta se va a adaptar. Y en ese proceso de adaptación, o estamos nosotros gestionándolo, o nos gestionará el cambio nos va a gestionar él a nosotros. Y luego estamos hablando, en la última mesa se ha hablado de equidad, ¿no? Sí, cuando el gasóleo, los no sé qué, los petróleos, pero solo estamos teniendo una visión de equidad de nuestro territorio inmediato y nos olvidamos de la equidad mundial. ¿Por qué cuando hablamos de cambio climático no pensamos en la equidad universal o la equidad planetaria? Porque el mundo occidental se ha pulido unos recursos y se está puliendo unos sistemas que otros seres humanos que conviven con nosotros no estamos haciendo equitativos con esos otros seres humanos. Por tanto, hay que empezar a incorporar el concepto de equidad planetaria. Y creo que nos está dando pánico asumir nuestra responsabilidad generacional. Somos una nueva generación, cada generación tiene sus retos. Javier lo ha apuntado, vosotros tuvisteis la vuestra, vuestros retos. Nuestra generación tiene otro reto, que es afrontar el tsunami del cambio climático. Y aún no estamos viendo cómo afrontar eso. Y aún estábamos hablando de pequeñeces, de promoción de la salud, si lavar las manos, si la comida, si la manzana, y el tsunami climático aún no lo estamos viendo. Francamente, desde mi punto de vista, la fiesta, hablando con compañera, ¿no?, del elefante en la sala, lo podemos citar si quieres, la fiesta del modelo occidental neoliberal capitalista se acabó, ¿no? Pero nadie quiere decir que se ha acabado la fiesta y nadie quiere apagar las luces del escenario. Pero además, tenemos la factura por pagar, nadie sabe el importe de la factura ni nadie sabe quién tiene que pagarla.
Gracias, Pau. Seguimos ahora con Javier, que nos va a comentar las conclusiones de la Mesa de Transformación y Salud Digital.
Hola. Sí. Funciona. Que en la mesa de transformación digital salieron muchísimas cosas y yo creo que planteó que es muy importante reflexionar y debatir sobre cómo nos afecta la transformación digital. Yo creo que este reto que va a implicar lo que ahora se llama la salud digital va a implicar distintas formas de accesibilidad, la creación de servicios digitales, algunos les llaman servicios líquidos, alguien habla de hospitales líquidos porque la transformación digital cambia los conceptos de espacio y tiempo o puede cambiarlos. En todo caso, yo creo que quedó muy claro David Novillo cuando dijo que al menos hay una preocupación importante por el tema de la equidad, que es necesario, o sea, que la salud digital ofrece oportunidades, pero también ofrece nuevos riesgos, sobre todo riesgos de inequidades, y en ese aspecto es muy importante. También que la transformación digital es muy importante como para dejarla solo en manos de los tecnólogos o de los sanitarios, que es importante que haya un diseño participativo y que se cuente con la opinión de las personas que lo usan, que no solo sea que sea un entorno amable, usable, sino que realmente sea útil. Y también estaba la preocupación de cómo cambia el marco de relación de los profesionales sanitarios. Es decir, siempre hemos estado con un cara a cara, cómo compaginamos el cara a cara con una relación online. Entonces, yo creo que son complementarias y que habrá que ir aprendiendo a convivir con estas dos modalidades. Y la clave está en generar confianza, es decir, que aprendamos tanto los profesionales como los usuarios a cambiar en estos enfoques, o sea, en estos registros distintos. Una cosa es una consulta no presencial o telefónica y otra cosa es una presencial, es decir, que habrá cosas que se puedan hacer en un sitio y otras en otra, pero lo importante es mantener o apoyar esa relación de confianza entre los profesionales y los pacientes o las personas usuarias o los ciudadanos. Yo creo que esa es un poco la clave. Otro aspecto que se discutió mucho en la mesa es la cuestión de la brecha digital. Hay mucha preocupación porque, de hecho, durante el COVID, como fue una transformación digital de golpe y porrazo, pues eso ocasionó muchas desigualdades y sin experiencia. Entonces, generó realmente mucha gente se quedó sin poder pedir citas, sin poder acceder. Eso, digamos, no puede suceder. Por tanto, siempre hay que tener este enfoque de la brecha digital. Otro aspecto que tenía que ver con en este tema es no solo en los servicios sanitarios, sino cómo el mundo digital, como Internet, es un lugar de socialización positiva para la salud. Es decir, la promoción de la salud se basa en crear condiciones favorables en los lugares donde la gente vive, trabaja, se relaciona, juega. Por tanto, ahora el mundo digital es un sitio de socialización y hay que intentar que sea lo más saludable posible, lo más positivo. Entonces, para eso se comentaron diversas cosas. Primero, que existen unos derechos digitales que se están tomando tanto Europa, Cataluña, España, poniendo estos derechos digitales que tienen que ver con la conexión, tienen que ver con la usabilidad, con la participación en el diseño y también con las capacidades, ¿no? Pero lo que está claro es que no es una obligación. Yo creo que esta mañana lo ha comentado Rosa. No hay una obligación de utilizar el tema digital. Tiene que ser también una opción. Y pensamos que se puede mejorar la calidad de la presencial si hay muchos colectivos que utilizan los servicios digitales, habrá más espacio para que las personas que tienen más dificultad puedan tener una atención presencial. O sea, que no son incompatibles, sino que pueden crear mejores condiciones para atender mejor a esas personas que necesitan una atención más personalizada. También se quedó claro que en las distintas etapas de la vida, las necesidades digitales, las funciones son distintas. Pues en la infancia, en la adolescencia, en la época adulta, en las transiciones vitales, cuando uno eres cuidador, cuando estás en la crianza. Y eso implica que haya que tener competencias digitales. Yo creo que este fue un concepto muy importante, que Competencia digital no significa saber utilizar el aparato. Y yo creo que a veces hemos equivocado que los jóvenes saben utilizar los aparatos y eso es tener competencia digital. Yo creo que Mercé Gisbert nos comentó que la competencia digital implica saber el sentido que tiene de lo que haces, saber si las fuentes de información son adecuadas, la calidad de la información, saber que el emisor qué es lo que te quiere vender, saber cuáles son las fuentes de credibilidad, los lugares de credibilidad. Entonces, esto generar, por eso la competencia digital es muy importante y por eso es muy importante lo que se decía de que haya un acompañamiento, que los progenitores hagan un acompañamiento en la entrada al mundo digital a la infancia y a los adolescentes, que no se considere que ya porque sepan tocar los botones tienen competencia digital. Yo creo que eso es un concepto que habría que incluir estas cuestiones en las iniciativas de parentalidad positiva, todo lo que es la formación de padres y madres y comunicación y asertividad, hay que incluir este tema de las, porque la alfabetización digital y la alfabetización en salud están unidas, y la alfabetización audiovisual, porque es la forma un poco también de tener unas lentes para no caer en las garras absolutamente del marketing. Incluso se hablaba de que hay que educar en la desconexión, es decir, que hay que hacer un uso adecuado y que hay que saber, sobre todo, cuándo no utilizarlas. Y eso pues también es muy importante, es decir, que los dispositivos no son un juguete y que hay que buscar que no haya un aprendizaje un poco perverso, que no se puede dar un smartphone a niños o niñas de 8 o 10 años porque tampoco les damos un coche o una moto a esas edades. También se vio la importancia de conectar los recursos comunitarios, o sea, la familia como los recursos comunitarios en el tema digital. Es decir, que pueda haber sistemas mixtos donde se pueda realmente aprender y comparar. Y luego yo creo que Mercé también habló de un aspecto muy interesante, o sea, que está la brecha digital, pero también hay otro aspecto que es la brecha cognitiva, que es quizá lo más importante, porque a veces ahora tenemos una sobreexposición a la información, la infodemia, es decir, tenemos demasiada información, pero no sabemos distinguir la información basura de la que no lo es. Por tanto, la brecha cognitiva significa que pueda haber un aprendizaje profundo. Y ahí hablaba del aprendizaje profundo y el aprendizaje superficial. Un aprendizaje profundo es aquel en el que tú tienes sentido para discernir y puedes seguir aprendiendo y tienes una capacidad de autoaprendizaje. Y yo creo que eso es lo que habría que ir avanzando. Y ya por último, tocamos el tema de los datos y de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial está avanzando, no es lo que dice la ciencia ficción, pero quizá el tema más delicado es la cantidad de datos que se están compartiendo. Es decir, tanto el Big Data, el lago de datos está implicando, ahí hay muchos temas que tienen que ver. Hay aspectos de la calidad de la información, de que esa calidad muchas veces no es buena y habría que ver qué es lo que sucede, pero ahí está todo el componente ético que Albert comentó. Es decir, que aquí hay un aspecto ético desde los consentimientos, desde las regulaciones. Hay una ley europea sobre inteligencia artificial que va a regular y va a crear una autoridad europea a este respecto. Entonces, tenemos que aprender a valorar esos dilemas éticos porque vamos a entrar en un campo que se llama de la medicina predictiva y de la medicina personalizada. Es decir, esto, pues que te va a pasar tal cosa. Entonces, esto yo creo que hay que reflexionar muy bien de qué manera y cómo esto se introduce, cómo pasamos de una atención receptiva a una atención predictiva, que lo comentó en ese chiste que comentó Albert. Hay que hacer una reflexión y sobre todo, Albert comentaba que es muy importante es que existan regulaciones, que los algoritmos, que pueda haber sesgos de algoritmo, que pueda haber sesgos cognitivos y que eso puede ser causa de discriminación. Entonces hay que estar un poquito atento a eso. Y por último, y la conclusión que yo creo que también salió, es que ahora es más necesaria que nunca la inteligencia humana, porque es necesario aprender de esta complejidad. Es decir, que esto no nos elimina ninguna responsabilidad, que tenemos mucha responsabilidad para saber integrar todos estos elementos y saber utilizar la tecnología y los datos como unos recursos para la vida.
Muy bien, Javier. Muchas gracias. Y Mariano nos recordará la cantidad de retos que se han planteado, pues las conclusiones que considere más relevantes.
Bueno, es leerle a personas que ya han escuchado otra vez lo mismo, pero voy a intentar hacer como 10, recapitular 10 ideas que seguramente le darían un 10 a alguien que opositase para hacer las conclusiones, ¿no? La primera idea ha estado muy ligada al debate sobre el papel de la promoción de la salud, la necesidad, el reto que tiene la promoción de la salud para empujar los procesos hacia el cambio transformador en términos de mejora de la calidad de vida de las personas y de las comunidades. El segundo reto que se ha planteado es ver un poco cómo conectar la abogacía necesaria e imprescindible de los profesionales que trabajamos en promoción de la salud con la vuelta al barrio y vuelta a la abogacía y vuelta al barrio. O sea, lo local, muy local, muy local, muy cercano, contrastado con el poder de influencia que tienen los que están en el nivel profesional. El tercer reto ha estado ligado, se han dicho muchas cosas sobre esto, de cuidar los procesos de trabajo, o sea, repensar los procesos de trabajo. Sobre todo se ha puesto énfasis en el aprender de los fracasos, ¿no? Aprender de la última vez que fracasamos, cómo lo hicimos, mejoremos. Eso de la no asistencia y cosas de este tipo, ¿no? El cuarto reto está planteado en la perspectiva de los equipos coaligados que nos decía, sobre todo, la referencia podría ser aquí la secretaria general en Cataluña, de primaria, salud pública y los equipos locales, ¿no? Esa estrategia de trabajo conjunto, fundamentalmente para operar en el sentido de la creación de alianzas, incluso llegar, lo primero, crear alianzas, y lo segundo, potenciar metodologías de trabajo conjunto, que no son solo las que tenemos los de salud, son a veces las de otros sectores. Ahí conecta con uno de los asuntos que veíamos clave en salud pública, que era el diagnóstico, pero no os estoy hablando de esa primera parte, os estoy hablando solamente de las conclusiones. El quinto reto sería tomar como base los proyectos comunitarios ya existentes. Vamos a tener más probabilidad de éxito si nos apoyamos en lo que la gente del barrio y sus intereses y necesidades ha colocado en el plano de lo que ellos quieren hacer. Y nosotros sumarnos básicamente, porque esto es muy probable, este reto del proyecto comunitario de barrio y nosotros sumarnos, porque esto potencie algo que a Paolo Conte ha referido y más personas del público, que está ligado a la cohesión o a la coherencia comunitaria. El sexto reto sería potenciar los sistemas que han explorado y que han supervisado y que están trabajando y que de alguna manera a veces se han hecho hasta a nivel horizontal, de cuáles son nuestras competencias reales y cómo nos formamos en esas competencias. A mí, persona interesada por la didáctica, por la educación, por la enseñanza, me gusta más la expresión de Amartya Sen. Esto es una cosa, es publicidad. Me gusta más la capacidad que la competencia. Me parece más interesante y más profundo. O sea, vamos a encontrar difícilmente a la capacidad en la superficie. Y a la competencia a veces no la encontramos en el discurso mercantilista. Y por tanto, en fin, esto es ideología, lo siento permitirme ese lujo, pero el séptimo reto sería ir de lo local. Paolo insistía en esto, ¿no? Ir de lo local a lo global. Siempre hemos pensado desde otra mirada, ¿no? La mirada del paraguas y hacia abajo, pues ir de lo local a lo global. Javier también lo ha referido cuando ha dado su charla al final de su denominación. El octavo reto sería trabajar, este redundante ha aparecido en muchos momentos, ¿no? Trabajar a partir de los intereses de la población para no fracasar, porque si no ya sabemos que vamos a fracasar. Y esto va a implicar seguramente continuidad, va a implicar seguramente la potenciación del un reto que está cabalgando entre todos, que son las relaciones interprofesionales, las relaciones multipersonales, las relaciones multiperspectivas. Como desde el primer día estamos hablando aquí de la salud pública no es solamente lo que hacen los salubristas, ¿no? O soy urbanista y por eso soy salubrista, ¿no? Ese juego es muy importante ahora tenerlo en cuenta. El noveno reto está ligado a la utilidad de nuestros métodos propios, lo denominaba así Carmen Cabezas y Paolo los traía a colación. Fotobol, las tertulias de café, los juegos de generación de información, vuelta a la ciencia ciudadana, etcétera, etcétera. Y el noveno reto es transitar de algo inevitable, que es la melancolía, que es decir, no podemos, no llegamos, no alcanzamos, nos faltan recursos, si los jefes quisieran, etcétera, etcétera, ir de eso a la acción. Y se han puesto, he anotado como 12 ejemplos de cómo va la gente de la melancolía a la acción. Y nada más, esto es absolutamente la visión de un maestro de escuela y de algo que ha hecho eminencias, o sea que gracias.